Les habíamos anticipado que íbamos a hablar sobre el tema de la declaración del FONASA, que está generando mucha preocupación, inquietud, porque falta poco para que venza el plazo para los que tienen unipersonales. Y estamos en contacto en estos momentos con la directora del BPS en representación de los empleadores, Elvira Domínguez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto.
Bueno, el plazo para presentar, estamos hablando de declaración de aportes al FONASA, que se había hecho una prórroga, y el plazo vence este viernes, ¿puede ser?
Sí, y ya es la segunda prórroga. En realidad, de lo que estamos hablando es de la declaración jurada anual de FONASA por servicios personales, y acá no entran solo las unipersonales de servicios personales, sino que también podría haber una sociedad de hecho, o bueno, en general son sociedades de hecho o unipersonales las que tienen que ver con servicios personales. Pero después tenemos los profesionales universitarios afiliados a la caja de profesionales y los escribanos. O sea que es un colectivo muy importante.
¿Estamos? ¿Más o menos a cuántas personas abarca?
Sí, los que tendrían que estar haciendo la declaración en este momento serían unos 40.000. Prácticamente todos ya solicitaron su número para hacer la declaración por internet, o sea, su conexión remota, que es así como le llamamos, la habilitación para poder hacer la declaración vía internet. Y hasta el momento, o sea, no es hasta el momento, hasta la mañana de hoy teníamos 31.044. Quiere decir que todavía estaban faltándonos cerca de 9.000 declaraciones juradas.
O sea que ahí se va a formar un embudo que puede haber problemas quizás con el tema del servidor de internet, si todos lo pueden entrar y hacerlo, ¿no?
Sí, nuestros servidores son potentes. No obstante ello, obviamente, estamos hablando de que en dos días, porque nos queda mañana y pasado, tendrían que estar ingresando casi 4.000 y pico de declaraciones juradas. Creemos que los sistemas lo van a soportar, pero en cualquier caso, cuanto antes lo puedan hacer, si alguien quiere ingresar hoy, que ingrese y que haga la declaración cuanto antes para evitar las horas que van a ser de mayor carga.
Domínguez, algunos oyentes nos planteaban algunas preocupaciones por el hecho de decir, bueno, ahora tienen que hacer esta declaración, pero ya hicieron aportes, anticipos, y ahora en la declaración le va a decir si tiene que hacer un mayor aporte o si en realidad aportó justo o aportó de más. Lo que decían algunos es que Si aportó de menos y tiene que hacer un aporte, es como que le van a cobrar, por lo menos eso es lo que han entendido, multas e intereses por el periodo que va desde el fin de año hasta acá.
En realidad es así, es casi así. Lo que está previsto es la declaración, si bien es anual, se realiza mensualmente. Por lo tanto, en cada mes va a surgir cuál es la diferencia a favor o en contra. Si la persona pagó de más, no va a haber problema. En algún momento eso va a ser devuelto previa retención de un porcentaje por concepto de IRPF. Si pagó de menos, en realidad es desde que esa obligación, digamos, desde que existió la obligación de pago, mes siguiente al que declara, comienzan a correr las multas y recargos.
Claro, eso va a llevar a que muchos se vean sorprendidos, porque el problema es que uno, digo, en realidad, si podía anticipar más, seguramente no lo podía hacer. Eso, digo, o sea, si pagó de menos es porque en realidad se ajustó lo que tenía que pagar, pero eso le daba menos.
Sí, es un tema que
va a haber que ajustar para el próximo.
Que va a haber que la gente, o sea, este primer periodo, que es digamos, donde uno va a encontrar los errores, no solamente por parte de quien tiene que realizar el pago, sino a veces también de interpretación de nuestros comunicados, se va a ir solucionando sobre la marcha. Creemos que no va a haber muchos casos en donde se dé los saldos negativos. No obstante ello, sí, la norma establece que a partir del momento en que existió la obligación de pago, debemos cobrar multas y recargos. ¿Qué va a pasar? La gente lo va a aprender y para el año que viene o para lo que queda de este año, mes a mes, va a estar calculando si el aporte que realiza al FONASA es suficiente para cubrir no solamente a la persona, sino a los beneficiarios a los que atribuye derecho, que ahí es donde está el problema.
Ahí está el problema, porque si tiene hijos.
Si tiene hijos. Muchas veces la persona calculó que ahora, a medida que van haciendo las declaraciones, estamos viendo que la gente entiende más y que tiene un lenguaje común, pero antes se pensaba, bueno, si tengo un hijo, el hijo lo pago yo o lo paga el padre. No, en realidad el hijo se paga los efectos de la declaración 50% cada uno de los padres. Por lo tanto, esa cuenta hay que llevarla casi, yo diría casi no, hay que llevarla mensualmente para evitar sorpresas al momento de realizar la declaración anual.
Claro, el problema es que muchas veces, o sea, como esto se hace automático, o sea, y uno entra en el sistema de internet y le imprime el boleto, uno no puede ir a la caja y decir, mire, quiero pagar más por la duda porque prefiero quedar cubierto para no tener que dar frente a multas y recargos. Y...
En el caso de las unipersonales, efectivamente es así. Pero tiene la posibilidad de ir y hacer un pago directo a Fonasa, ¿no? En el BPS se hace con cargo a esa cuenta y se paga lo del mes, el complemento. Sé que es una cosa que
es bastante complejo,
compleja, ¿no? Muy compleja para el común de los ciudadanos, tan compleja que en realidad la declaración, una vez que uno la interpretó, es muy sencilla porque es llenar unos campos con unos pocos datos, pero tuvimos que emitir muchos comunicados y algunos con varias páginas, lo que quiere decir que para el común de las personas hubo que desagregar esto a un nivel de detalle y de ejemplos que fue difícil para nuestros técnicos, nuestros gerentes, la gente que trabajó desde el Banco de Previsión Social, poderlo llevar a ese nivel para que lo comprendiese todo el mundo. Y sabemos que va a haber errores.
Domínguez, ¿cuáles serían las vías más apropiadas para quienes tengan dudas a la hora de, bueno, de realizar esta declaración jurada? ¿Cuáles son las vías para poder, bueno, evacuar las dudas que seguramente surgen cuando uno comienza a realizarla?
Bueno, lo ideal sería decirle que por teléfono, pero todos sabemos, sí, y sobre todo en estas fechas, que está imposible de el ingreso a través de los teléfonos del Banco de Previsión Social. No obstante, tenemos una dirección que ahora en un minutito le paso cuál es la dirección. Hay una dirección de correo que es la que contesta, que es donde...
Un correo electrónico. Acá hay un oyente hablando de los jubilados. En realidad los jubilados no tienen nada que ver con este caso.
No, los jubilados son una situación diferente, que ellos están en este momento teniendo que optar desde el primero de mayo hasta ahora. Hasta el primero de julio van a tener hasta el primero de julio ellos tienen plazo para decidir si optan o no por estar incluidos en Fonasa o mantenerse pagando a la asistencia de salud en el efector desde el bolsillo, digamos, o sea, pagando directamente. Y eso es un tema también muy difícil. Hoy se hizo el lanzamiento público de esta situación, que va a alcanzar a 150.000 jubilados que van a ingresar al Fonasa, pero ellos tienen que tomar la decisión, y también es una decisión muy compleja porque no es que solamente le afecte la jubilación, sino si tiene otros ingresos de otras afiliaciones también va a tener que pagar el porcentaje sobre esas afiliaciones. Por lo tanto, la decisión la tienen que tomar en forma muy concienzuda, consultando e informándose, porque si no después pueden quedar vinculados al Fonasa haciendo un pago mucho mayor que el que venían realizando por tener el servicio de una mutualista o de una privada en salud.
Domínguez, ¿qué pasa si un usuario el viernes, se termina el plazo, imagino que vence a las 12 de la noche del viernes?
Sí.
Bien, no logra llenar todo y realizarlo. ¿Qué pasa? ¿Puede volver a hacerlo el lunes y ahí se le comienza a cobrar los recargos?
Si está dentro del colectivo, y ya aprovecho a pasar en la dirección de correo, que es servicios personales sns@bps.gov.uy. Si el correo no tuvo, si nuestros funcionarios no tuvieron tiempo de contestar, esa está en proceso, digamos, esa declaración jurada. En caso contrario, sí, y la multa por no presentación de declaración jurada es de una UR, que es distinta a las multas y recargos que se generen para aquellos que, aún presentando la declaración jurada en tiempo y forma, se hubiesen constatado pagos en defecto, por defecto o insuficientes, en la liquidación mes a mes. Claro, no sé, pero, si quedó claro.
Sí, sí, pero el, por eso decía, el, esa es la multa, una unidad reajustable es la multa para los que no presenten la declaración jurada al viernes hasta las 12 de la noche.
Claro, si quedó en proceso.
El problema es que los que queden para el viernes se van a enfrentar a una situación de no va a ser fácil entrar al sistema informático.
Ah, pero si envían correo, que los correos sí ingresan, ah, haciendo sí. la consulta, de, diciendo, bueno, cuál es este la digamos la sentencia que le devuelve el sistema y que les impide poder seguir avanzando, y eso
claro,
quedó
si no
en proceso.
Tiene problemas y lo comunica en tiempo y forma, bueno, no se le va a cobrar multa porque usted intentó hacerlo y fue el sistema el que no se lo permitió. Es importante.
Eso vamos a siempre funcionó igual en el BPS. Si algo está en proceso, está en proceso. No.
Elvira Domínguez, vamos a repetir entonces la casilla de correo esa para los oyentes.
Servicios personales, todo junto, después con mayúscula, SNIS, 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 @bps.gov.uy.
Está bien. Yo no le quiero trasladar un tema personal, pero es increíble. Justo mientras estaba hablando con usted, me acaba de llegar un correo electrónico del estudio contable que lleva mis papeles, que me dice, no me quedó claro si presentaste la declaración jurada de Fonasa, avísame, porque el último día es el viernes, así la armo y la presento. Lo que quiere decir que del estudio contable no me están escuchando ahora y no saben que... No, pero digo, un tema, digo, que usted lo mencionó, no es de ustedes, es de DGI, pero por ejemplo, en el caso mío, yo pagué de más y me tienen que devolver el dinero. Ahora, de eso me descuentan IRPF, pero eso no es un ingreso nuevo, porque en realidad no es un ingreso. O sea, le digo el caso mío, porque en realidad es el caso que supongo que le va a dar bastante gente.
Pero le cuento cómo opera.
Digo, no es un ingreso nuevo, sino es parte de los ingresos que uno tuvo, que pagó de más a un impuesto que no tenía que haber pagado de más.
Claro, pero a los efectos de la declaración de renta, ese aporte mayor no se tuvo en cuenta para el cálculo del IRPF. Entonces ahora, cuando procede la devolución, hacen una retención. El tema es que de pronto la retención que se está haciendo es superior a la que le hubiera correspondido en función de sus ingresos. Ahí sí podría haber una diferencia. Es un tema netamente de la DGI, pero...
O sea, que en definitiva no es un pago
pero
de impuesto.
Tiene una lógica. No es impuesto sobre impuesto.
Claro, en definitiva no es un impuesto, es un... No es, que, no es un pago de impuestos, es un anticipo, después cuando se haga la declaración ahí se debería...
Se corrige.
Está bien. Están llegando varios mensajes, pero están llegando con preguntas que son del BPS, pero de otro tema, ¿no?
A ver,
no,
las digo, podemos contestar.
Otro día
la
vamos a comunicar.
Una muy breve cuenta, porque dice, tengo 62 años y 19 años de aporte. Dice, ¿me puedo jubilar?
72 y 19.
No, 6-2.
6-2 y, no, y 19 si de aportes.
No aclara si es hombre o mujer, ¿no?
No. La edad avanzada se genera con 70 años de edad y 15 años de aporte. No obstante, la ley 18.395, aprobada en el año 2008, hizo una variante en la edad avanzada que permite bajar un año de edad, o sea, a los 69 se podrá ir con 17 de trabajo, a los 68 con 19 de trabajo. Quiere decir que si tiene 19 años de trabajo... va a tener que esperar hasta los 68 para poder tener derecho a una edad avanzada.
Está bien. ¿Seguir trabajando, le decimos?
Y no hay otra.
Que el trabajo es salud.
Lo que pasa es que pensemos que a veces cuesta entenderlo, pero la expectativa de vida cada vez es mayor. Sí. Estás en algunos casos, y en el caso de las mujeres, en los 76, casi 80 años, 78 años.
Está bien.
Por lo tanto, son muchos años para pagar pasividades con muy poca cotización. Es un sistema que tiene un pilar que es solidario, que necesita ser alimentado responsablemente con aportes.
Está bien. Elvira Domínguez, muchas gracias por todos estos minutos. Vamos a estar atentos a lo que sucede estos días y cualquier duda volvemos a llamarla.
Quedamos a las órdenes y, bueno, gracias por estar comunicando esto, que realmente es importante para todos, porque es algo nuevo y que sin duda va a tener un impacto en las personas que no realicen la declaración en tiempo y forma.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Era Elvira Domínguez, directora del BPS en representación de los empleadores.